Probando, 1, 2, acá no hay edición, no hay nada. No, se ve positivo. El día de hoy estamos con el gran Lucho Candiotti y nos vemos después de 2002.
Sí, año 20 años.
Después de 20 años y lo conocí en el gimnasio Cholitsu, en el gimnasio de Tony. Es más, él era el que traía las galletas y hoy después de...
Las galletas San Jorge.
Y hoy después de 20 años me trae otro ejemplar de galletas. Sí,
sí. Es una galleta navideña, que es una edición que sale por Navidad y por fiestas de 28 de julio.
No es cualquier galleta.
No, no es cualquier galleta.
Es más, Armando quiere la galleta San Jorge. Armando, por favor, no. Déjate la toma. La verdad, si la gente quiere esas galletas, después podemos dejar algún enlace, alguna descripción.
Sí, claro, ya. Lo pueden escribir también.
Ok, vamos a dejarlo ahí en la descripción. Vamos a hablar con Lucho el día de hoy sobre... un poco de artes marciales, un poco de economía también. Empecemos por artes marciales, creo que es lo que la gente más me pregunta. ¿Cuál crees que es el error clásico de una persona que quiere iniciar a practicar, puede ser jiu-jitsu, muay thai, box, cualquier deporte relacionado?
Bueno, yo en verdad, error no lo veo. Lo que creo que la persona tiene que estar, saber lo que quiere, ¿no? O sea, si yo sé lo que quiere, ¿cuál es tu objetivo, no? Generalmente eso le pregunto, ¿no? Yo también estudié economía, he estudiado ventas, marketing. Y aplico un poco eso, o sea, le digo a la persona para que no cometa un error en su decisión, ¿qué es lo que quiere, no?
¿Cuál es su objetivo?
¿Cuál es el objetivo? Porque hacer jiu-jitsu, hacer muay thai es muy diferente, ¿no? O sea, una cosa es que hace juego de piso, otra es parado, ¿no?
Y podemos ir a la otra consulta, que es, ¿cuál es el motivo que la mayoría de personas tiene? ¿La mayoría lo hace por salud o lo hace porque le han hecho bullying de chico?
Le han hecho bullying de chico.
Sí, ¿no?
Sí, la verdad. Yo también, o sea, yo comencé también artes marciales porque mi papá me metió a hacer karate.
Claro.
Porque me hicieron un poquito de bullying también, estaba en el colegio en Chorrillos.
Nuestras caras de presto, ¿verdad?
Aparte de chivolo, todo inocente, sí, pero... ¿no? Y bueno, un racismo entre con el inverso, o sea, como yo era blanquito, entonces eran menos blanquitos, me molestaban, claro. Me decían yuca.
Yuca.
Y ya, pues cuando me... Pero igual yo, o sea, siempre desde niño he sido tranquilo. Yeah. Pero ya cuando alguno me metió un golpe, ya también le respondí, ¿no? Y ahí comenzó la pelea. Mejor tenía 6 años, mi primera pelea vale todo.
Claro.
A los 6 años.
A los 6 años.
Lo agarré en el cuello, el otro chico me mordió en la barriga.
Eso es lo malo, que uno tiene la idea de que el candado funciona. Bueno, el candado funciona si le agarras el brazo por dentro, ¿no?
Ah,
pero,
claro.
Pero si no, te estás regalando, ¿no?
Sí, técnicamente.
Claro.
En esa época no sabía instintivamente, ¿no? Peleamos. Claro. Y después mi padre me metió, ¿no? Y en verdad he visto que sí, o sea, mucha gente mete a hacer artes marciales por tema, porque... te va a dar herramientas para poder defenderte, ¿no? Y quieren eso, en realidad. Bastante. Son unos pocos los que lo hacen solo porque les gusta, ¿no? O quieren ser peleadores profesionales.
Sí.
O por mejorar fitness, ¿no? Que también te ayuda definitivamente a mejorar tu estado físico, tu cuerpo, el arte marcial, ¿no? Igual que el gimnasio, ¿no?
El tema de ser peleador profesional, en algún momento se me cruzó por la cabeza.
¿Ah,
cuando
sí?
A los 13 años, porque yo estaba que le metía fuerte.
Claro,
un tiempo
claro.
Que entrenaba... cuando Tony se fue después de Cholitsu,
¿ya?
Se fue a Barranco, se fue
claro.
A dictar clases.
Yo, Cholitsu hizo un Barranco.
En Barranco. Entonces yo iba ahí, más o menos a las 11 de la mañana era. También iba a Salazar, uno blanco, que era
claro, más claro, grandazo, sí, Mario.
Sí, Mario Salazar.
Tremendo, sí.
Iba ahí a las 11 de la mañana y después Tony me dijo, José, ¿puedes meterte a hacer lucha a la Videna? Entonces iba a las 11 de la mañana ahí,
ya.
Videna a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche me iba a hacer jiu-jitsu con Ale Ferreira en la calle de las Pizzas.
Buenazo,
¿no? Ese era mi día, pues, de lunes a viernes. Con todo. Pero creo que en ese tiempo era más difícil vivir si querías dedicarte a esto. Porque no había las redes sociales que hay ahora que te permiten promoverte.
Así es.
Pero al mismo tiempo creo que las redes sociales también te distraen.
Sí. Y aparte, claro, no había la ganancia. No pagaban lo que pagan ahora, ¿no? Cada vez están pagando más. Ahora hay más chance de peleas internacionales también, si eres bueno.
¿Tú has peleado? ¿Cuánto te pagaron ese tiempo? ¿O ese tiempo era solamente...
No, yo tengo una que te conté. Si te conté que... tuve un saco de arroz, fíjate, un saco de arroz de 50 kilos.
Ah, por alimentos, era un trueque.
No, en ese me dieron eso, fue un trueque. O sea, yo no sabía, yo peleé porque quería pelear, o sea, por amor al arte.
Yeah.
Otra vez también me pagaron 300 soles, 400 soles. De ahí empezaron a subir las bolsas, ¿no? Efectivamente,
yeah.
Pero eran los inicios, ¿no? Y yo tampoco no estaba muy en negociar la bolsa, ¿no? Era que quería hacerlo, ¿no?
Claro.
Porque hay gente que negocia, como tú hablas, el tema del valor, ¿no? Y puedo darme más valor.
Claro.
Pero yo tenía años, pues, y quise hacerlo, dije, o sea, mi objetivo en verdad era tener una sola pelea para probarme, porque como había entrenado años, había entrenado de niño hice karate, hice un poquito de aikido, después hice jiu-jitsu con Tony, cholitsu, ¿no?
El cholitsu.
El cholitsu. Y dije, bueno, para probarme, pues, ¿no? Dije, pero una, ¿no? Pero así como jugando de una, otra, y de ocho, así como jugando, y me fue bien en
¿8
realidad.
Peleas?
Sí. Me fue.
Eso es lo que dijo GSP, George St. Pierre, dijo la importancia de saber cuándo retirarse.
Claro.
Él dijo eso, porque por ejemplo, él ya no va a pelear. Ajá. Y le han dicho, oye, ¿por qué no peleas con... quieren que pelee con Khabib, que Khabib también se retiró.
Claro.
¿No? Dice, ¿por qué no peleas con Khabib? Y él dice, no, así me den una tarjeta de crédito ilimitada, no regreso a pelear, porque dice que es bueno retirarte en el momento justo, ¿no?
Claro.
Porque si no te llevas un par de
por manos. Supuesto, ¿no? Y después, o sea, es que así es la vida, ¿no? Todo yin yang, todo lo que sube, baja, ¿no? Sí, entonces, claro. No, bien inteligente San Pierre en decir eso, de todas maneras. Khabib también habló del mismo tema, Khabib también habló del mismo tiempo, o sea, por más campeón que sea, va a haber un momento que te van a ganar.
Claro.
Y bacán también retirarte dignamente, ¿no? Hay gente que sigue, pero también ya lo hace por un tema solo monetario, no más, ¿no?
Claro.
O sea, ya cambia un poco su planteamiento. Por ejemplo, Anderson Silva es un gran campeón, The Spider, la araña que le decían.
Sí, sí.
Y Anderson Silva,
Lo de la pierna fue...
De la pierna,
después de ver cómo se rompió la pierna, te juro, al día siguiente, mira, no hago artes marciales, ¿verdad? Iba a hacer sentadillas, la pensaba, ¿no? Porque dije, eso puede pasar, te queda, pero te duele por verlo, nada más.
Sí, horrible, qué pena, ¿no? Y va a tener una lesión previa también, ¿no? Aparte le cubrió con la rodilla, que esta parte es más dura que la parte de la canilla.
Claro.
¿No? Rodilla en punta, sí, horrible. Pero de Silver, o sea, ganaba muchas peleas, era el consejo del género, el MMA. De ahí perdió, bueno, ya, pues, pero quizás debió retirarse, pero... Ganó, perdió, quiso seguir, porque también era famoso y le pagaba un billete pues, tremendo, pues, ¿no?
Claro.
Yo no sé, ahorita tiene como 45, está en el boxeo ahorita y no le está haciendo mal.
Está, o sea, sigue.
Ya no MMA, pero como tienes muy talentoso en striking, está claro. Peleando boxeo. Por ejemplo, una última, me parece que le ganó a Julio César Chávez Jr., al hijo de Julio César Chávez.
Yeah,
le ganó, sí.
Bueno, imagino que es su manera de cachelear. Y mire, tienes eso y tienes el caso de Mike Tyson, por ejemplo. No sé si has visto que está haciendo podcast ahora Mike Tyson. Entonces, el pata ha saltado de boxeo a hacer podcast y sabe hablar, se presentó donde Joe Rogan, que tú has visto.
Joe Rogan es un maestro.
Entonces, déjame coordinar con mi perro. Disculpe, mi perro está haciendo desmadre acá, un segundo. Ya. un pequeño break. Armando, por favor. Ha tenido todo el puto día para hacer esto. Armando, está haciendo muy bien. Después sigue, ¿ya? Disculpen la demora, mi perro está... Ok, ahora sí. Ya, entonces Mike Tyson está haciendo sus podcasts ahora y lo está haciendo muy bien. Ahí muestra cómo no necesariamente tienes que cambiar a seguir haciendo el mismo deporte, pero en menor liga, sino también puedes hacer otras actividades.
No, claro, por supuesto. Mientras tengas acá, estés bien de la cabeza.
Esa es la vaina. ¿Tú sientes que te ha quedado alguna lesión fuerte de las épocas más intensas de entrenamiento?
En realidad, te digo, o sea, las artes marciales, como cualquier deporte, o sea, mejoran física, mentalmente, pero a nivel físico, cuando te exiges al máximo, o sea, competitivamente, claro, en entrenamientos, en sparring, en todo, hay riesgo de lesiones. Y tiene, yo con los años, pucha, tengo la costilla, tengo lesión en la costilla, en el pie también me rompí metatarsiano, luxación de tobillo de izquierdo, muñeca, el cuello, casi me rompen el cuello también una
sí,
vez, un suplex, es otra historia, o sea, también...
Pero cualquier deporte a nivel competitivo es jodido, cualquier deporte.
Cuando llegas al nivel competitivo, es que llegas a tu máximo esfuerzo, máximo
rival, claro.
Te esfuerzas tanto por lograr un éxito,
claro,
y lo logras, pues ese no pay, no gain,
no pay, no gain, claro,
clásico antiguo, ¿te acuerdas?
Claro.
Entonces ya, pues ahí viene el riesgo, ¿no? Porque somos humanos, ¿no?
Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y entrenas solo tus pesas,
ya,
así nomás, no tienes riesgo. Pero si tienes que competir en powerlifting o incluso en bodybuilding nomás, ¿no? Ya llevas tu cuerpo al máximo,
claro,
y ahí está el chance.
Ese es el detalle.
Eso es lo que dicen, ¿no? El deporte es salud cuando no compites.
Claro.
Cuando compites ya deja de ser salud.
Compites, claro. Es que lo que pasa es que en la competencia tú llegas al exceso.
Sí.
Y cualquier tema de la vida, cuando tú te excedes en algo, ahí vienen los problemas.
Sí,
mientras haga la medida adecuada, pucha, buenísimo.
Aparte que, o sea, es difícil cuadrar tu vida en general para un pico de performance.
Sí.
Por ejemplo... ahí vamos a hablar del tema, ¿no? Tú has tenido tu hijo, tu hija.
Sí, claro, hijita.
Entonces, ya no vas a ponerte a competir justo cuando tienes la hija, ¿no?
No.
Y a veces sucede también que estás compitiendo para algo y le pasa a algún familiar,
claro,
sucede algo, y igual tienes que competir. Entonces, ese es el tema, que te estás forzando cuando no es tu pico natural
así
en ese momento,
claro,
para darle.
No, es mucho más difícil. Yo tengo un alumno mío que le tengo mucho cariño, el Rodriguito Vera, el gato loco, es bien conocido.
Gato loco, qué buena chapa.
Campeón de MMA y actualmente es el campeón actual de 61 kilos en Perú.
Yeah.
Y ese como mi hijo, entrenado con él que tenía 16 años, lo he formado un montón y es muy buena persona, muy buen chico. Y siempre lo he ayudado, no solo en entrenamiento, sino en la vida. Y un consejo que leí también es ese, él quiere ser profesional, llegar al nivel máximo. Ahorita está muy bien en Perú, es top, pero tiene que seguir escalando. Entonces, el consejo que leí como siempre es, pucha, trata de, en verdad, no meterte en muchas cosas, enfócate en lo tuyo. Sí. Soltero es mejor, en verdad. Sí, si soltero. Tienes familia, hijo, ya va a cambiar todo tu panorama, toda tu perspectiva, no se puede dedicarte así. Entonces, ¿no? Enfocado en lo que quieres. O sea, si quieres, tienes un objetivo grande, tienes que enfocarte en grande y enfocarte en eso. Si tienes otras cosas, otros objetivos, otras cosas, va a ser más difícil, pero mucho más difícil, en verdad.
Y he visto, bueno, años cuando practicaba atrás artes marciales, que era un tipo que sabía pelear, pero empezaba a salir con una chica y llevaba a la chica al gimnasio para impresionarla. Pero al querer impresionarla, primero que ya no pone atención como debería,
claro.
Y segundo que ya no hay la humildad a veces de que si te quieren hacer tapear, él no quiere tapear.
Claro,
no,
tapear.
Ese es el punto, que a veces uno se distrae mucho con el tema sentimental, en el asunto de deportes también.
No, sin duda. De todas maneras, sí, un tema es muy importante, porque también un tema emocional, tener un problema en la familia, pucha, te baja, ¿no? Y estar bajoneado mentalmente te va a perjudicar en tu deporte, en tu competencia que sea, ¿no? De todas maneras.
¿Y cómo hacías para combinar el tema? Porque competir y trabajar al mismo tiempo debe ser jodido. Porque una cosa es competir gente que no tiene ni pincho que hacer, ¿no? Te recuperas en la mañana cuando...
Claro, tranquilo, duermes, claro.
Regresas, comes y sigues durmiendo.
Sí.
Pero cuando tienes que trabajar, ¿cómo lo manejas?
Mira, bueno, yo ahorita ya no estoy peleando competitivamente. Bueno, sí tuve una pelea en jiu-jitsu hace poco, en realidad, en jiu-jitsu deportivo, que prefiero menos daño que
no,
pelear.
Pero igual,
pelear
jodido,
pero igual es fuerte, pero he competido. Pero ahora tengo un poquito más tiempo que antes, porque antes, lo que pasa es que antes trabajaba en una empresa formal en San Jorge, que es una gran empresa. Para mí la número uno de galletas de Perú, ¿ya? Entonces, ajá, San Jorge, ¿eh? calidad de buen precio. Entonces, ahora tengo más tiempo, pero en esa época me acuerdo cuando he peleado, por ejemplo, he peleado, vale, todo, incluso peleé Muay Thai, tenía menos tiempo porque trabajaba, y la empresa a veces trabajaba 10 horas diarias, y a veces eran hasta 12 horas diarias, o más incluso.
¿Y de ahí te ibas a entrenar?
Y de ahí entrenaba cuando podía, entonces era mucho más difícil, entonces terminaba cansado, era diferente, ¿no? También en esa época también la exigencia no era tanta, y el nivel de profesionalismo también era menor, entonces era relativamente más fácil, ¿no?
Pero no tanto, ¿ah?
¿Eh? Tampoco
¿Estamos
tanto.
¿Estamos hablando que 2003?
Relativamente, sí, 2002,
o sea, claro, 2004. No, no tanto tampoco, no, que sacaba la mierda de la gente entrenando.
No, sí, igual era fuerte. Igual, claro, es muy diferente estar sin trabajar, dedicarte solo a algo.
Claro.
Si quieres lograr un objetivo, en realidad, un consejo, dedícate solo a eso.
Claro.
Solo a eso.
El tema está el billete. O sea, porque muchos dicen, no, es que...
Claro.
¿Quién me va a auspiciar? Pero la gran mayoría... Es más, este canal se auspicia solo. No tenemos otros sponsors, no, pero la gran mayoría de nosotros tenemos que trabajar para pagar nuestra...
Claro, campaña. Ese es el detalle. No, tendrías que trabajar, aunque sea, por ejemplo, recomendé a mi alumno, si quiere llegar a ligas mayores, ahora irse a Estados Unidos, por ejemplo, conseguir una visa, y trabajar ahí medio tiempo. O sea, trabajar, sacarse la mugre medio tiempo y medio tiempo dedicarse a entrenar. Fuerte, nada más. Trabajar medio tiempo y entrenar.
Ese es un punto. Por ejemplo, si te vas a ciertos países trabajando medio tiempo, puedes pagar tus gastos. Acá con medio tiempo
no pagas. No, no. No, depende del país. Y con la situación que estamos...
Y es el tema de la inflación. Ahí podemos llegar al tema de la inflación, claro, también.
De todas maneras.
Acá por lo menos un trabajo y un segundo ingreso, creo, para pagar tus vainas.
No, es difícil. Es difícil ser profesional, sobre todo de peleas en Perú, ¿no?
¿Qué te llevó a reproducirte tan tarde? Porque ese es un gran punto. Creo que la gran mayoría de gente comete el error de reproducirse temprano. Para mí los 20 no debería ser una edad para reproducirte. Claro. Porque ahí estás, recién en la adolescencia conoces quién eres.
Claro.
En los 20 es cuando ya empiezas a meterle con furia.
Así es.
Pero si ahí te reproduces es como que estás cortando la carrera.
Claro,
ahora tú llegas al otro extremo.
Sí. 40 y algo recién.
¿Qué te llevó a aguantar tanta la leche?
Bueno, en realidad yo, una historia chiquita. Yo tenía, cuando tenía 15 años, una historia así, tenía un amigo y jugábamos Nintendo, éramos viciosos del Nintendo, del NES, el antiguo, antes del Super Nintendo.
Yeah.
Y él tenía enamoraditas desde que tenía 9 años. Entonces yo lo admiraba, ¿no? Porque yo era bien tranquilo, yo tenía enamorada. O sea, había chiquitas que me gustaban de chiquillo, pero no tenía, ¿no? Y muy tímido en esa época, pero él sí tenía, pero era mi pata del juego. Y un día él tiene... su enamoradita salió embarazada. Entonces salió embarazada y cambió la vida. Yo que iba con él, jugaba todos los días Nintendo, ya no podía jugar Nintendo con él.
Yeah.
Y lo veía ahí cambiando pañales, sufriendo, renegando, conversamos.
Dijiste, esa pudo haber sido mi vida, dijiste.
Entonces dije, a su madre. Y tan chiquito.
¿Cuántos años tenía
él? Él tenía 15.
¡Ah, la mierda! Yeah.
Y él, y todos lo admiraban, ¿no? Porque tenía enamoradita de los 9 años, tenía enamorada. 9 años tenía una, tenía... Pero bueno. Cada uno tiene su vida, ¿no? Pero ese día yo reflexioné y pasaron años y ya cuando estuve enamorada, pasaron... empecé a tener
más forrado que
investigar,
COVID.
investigar, cuidarme, pues, ¿no? Cuidarme, ¿no? Porque y aparte también para tener un cóctel con la persona adecuada, ¿no? Porque puedes conocer varias chicas, muchas chicas,
claro.
Pueden ser muy lindas también, pero si una persona adecuada, ¿no? Que una persona sobre todo que tiene, o sea, que tenga confianza, que tenga valores, eso es lo más importante al final, pues, ¿no?
Es difícil, porque necesitas alguien que tenga sentimiento de equipo, pero que al mismo tiempo quiera ser madre. Porque hay unas que son buenas madres, pero no tienen sentimiento de equipo. O sea, es buena como madre,
claro.
Pero al esposo le saca la mierda, ¿no? Entonces, tú quieres algo que sea un poco de las dos cosas.
Sí. Pero en verdad, como tú sabes, en verdad, o sea, en la vida nada es perfecto. O sea, decir, yo quiero esto, mi objetivo es este, perfecto, que sea así, que sea así. Nada es perfecto, pero tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Y tratar de compensar. La gente, las cosas que tienen más buenas que malas, ¿no? Tienen más.
Más rosas que espinas.
Sí.
Más rosas que espinas. Eso de no esperar que las cosas sean perfectas, no sé por qué siento que es algo que las artes marciales te da, porque he revisado y la mayoría de mis amigos que practican artes marciales tienen esa mentalidad. Y yo tengo, por ejemplo, amigos que. Un amigo es biólogo. Le pido, oye, hay que hablar de ese tema. No es mi especialidad. ¿Entiendes? No,
claro.
No es mi especialidad. Justo ese punto. Después, el otro, no, ¿qué van a decir? En cambio, la gente que practica artes marciales o ha practicado, le queda eso de que, ¿sabes? Siempre algo puede fallar, pero nos vamos a adaptar en el proceso.
Por supuesto.
Vamos a buscar algo. Por ejemplo, acá llegó Lucho y justo le pregunto, ¿quieres tomar agua? Ya. Agua con gas, sí, lo apoyamos ahí en la silla, ya,
bueno,
la silla.
Salud,
Lucho. Entonces, el tema está en que, es agua con gas para que...
Agua, porque se chorrea.
Se está desviando. Y, entonces, el tema está de no esperar que las cosas sean perfectas, ¿no? Y
así
en una
es.
Pelea también te pasa.
No, por supuesto.
Vas a pelear y la noche anterior estás estresado, no duermes bien.
Claro.
Después en la mañana, puta, estás con el estómago flojo, ¿ves? Porque estás con el
puede pasar,
definitivamente.
Eso también justo lo que hablamos el otro día, del tema de la experiencia, ¿no? O sea, yo también me di cuenta que cuando yo he peleado, cuando recién a mis primeras peleas tenía muchos nervios. A veces hasta una de estas me temblaron las piernas a la pelea. Y eso debilitó, o sea... Una chiquita, por ejemplo, tuve una pelea de karate, te cuento, una historia de karate. Yo, chivolo, tendría 13 años. Peleé un torneo de karate y peleo en el karate. Karate era karate clásico. Y el chico me pateó, saltó, me pegó. Y yo tuve un poco de nervios, pánico escénico. Había un montón de gente. Fue como salir por la calle de las piezas de un colegio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y la cosa es que me pateó, me pegó. Y yo no pude meter ni una patada.
Porque las patas están congeladas.
Increíble. Y me pateó y me ganó fácil.
Yeah.
Y la gente me dijo, pucha, todos ahí. Yo también así, sintiéndome mal, ¿no? Y después, bueno, me dio como cólera y me dediqué a entrenar. Y algo que me dijo mi sensei, que no me había dicho antes, me dijo, tú tienes que vencer tus miedos, tienes que estar concentrado en la pelea, olvídate de todo, concéntrate y pelea. Es un consejo que me dio un sensei que tenía en esa época. Y lo hice, ¿no? Y peleé la segunda vez, y ahí sí peleé bien, llegué a la final, y fue a lo Karate Kid.
Sí, esa me pasó en la primera, en la videna, cuando completé. Me tumbó el pata y giró, y no sé cómo, yo lo tenía en homóplato al pata, y lo tenía ahí,
Jitsu,
y no podía creerlo, yo, wow,
claro.
Y no seguí diciendo, porque a veces te congela, ¿no?
Claro.
Entonces, que, wow, que lo salté después, y...
Bueno, aparte son otras reglas también, ¿no?
Sí, claro, en la vida no es que tampoco le puedes hacer
Claro.
Pero es una buena pregunta, eso nunca me quedó claro. Si en lucha le haces un homóplato, el pata no puede tapear, tendría que darse un volantín, ¿no?
Sí,
y ya cae de espalda,
¿no? Ya cae de espaldas. ¿Verdad?
Ahora,
pero no se teme las reglas, pero claro, si queda de espaldas, desmoviliza,
claro.
Ganas el reglamento.
Ahora hacen más lucha en Jiu-Jitsu, ¿no? Porque antes,
sí.
En esos tiempos, siempre empezaban sentados.
Sí,
y
sí.
Cuando Tony me dijo, anda a practicar lucha, fui, practiqué medio año y regresé y le sacaba la mierda a todos ahí donde le
fregaba. Claro.
No, nadie sabía lucha, pero entonces, se habían sentados, pero todos siempre empiezan parados. ¿Y cómo termina?
Sí, es que es un error eso, ponte, hablando del tema de Jiu-Jitsu. O sea, el Jiu-Jitsu brasilero, en la época antigua, que era para vale todo, o sea, trataban de derribar para hacer llaves. Pero muchas veces, ponte como Helio Gracie, que fue uno de los prácticamente padres del Jiu-Jitsu brasilero, él decía que no era muy fuerte y cuando caía al piso, él lo que buscaba era ganar con una llave, ¿no? Porque no era tan fuerte el de voltearlo a la persona. Entonces, muchas veces quedaba abajo en la posición de la guardia. O sea, la guardia es con las piernas atrapando la cintura. Y se adaptaba el juego, ¿no? Porque no era tan fuerte. En cambio, la lucha es al revés. La lucha tiende a ir por arriba, derribar y quedar por arriba.
Claro.
Que es más práctico para MMA, porque puedes arriba, aparte
claro,
ya...
tú no quieres
puedes,
estar en el piso, no, claro, nunca.
Le puedes agarrar a golpes, gran ampao, le puede hacer un daño. Entonces, mejor estar por arriba. Entonces, pero los Greys decían eso, que podías pelear abajo, pero siempre era bueno saber pelear arriba, ¿no?
Pero claro, ellos siempre trabajaban con el kimono, pues. Porque sin kimono estar abajo también... Así no sea MMA, pero es más jodido por el sudor y
claro,
tal.
Claro, no puedes controlarlo tanto. Con kimono lo jalas, es más difícil hasta que te golpeen, ¿no?
Nunca me gustó el kimono. No. Yo se lo compré, te conté, ¿no? Que se lo compré a Valerín.
Sí, sí, sí.
Me lo dio de oferta.
Lujo todavía, claro.
Y me lo dio de oferta. Muy bueno ese. Y para la gente, por si acaso, el kimono de jiu-jitsu no es el de taekwondo. El taekwondo se te rompe. El
claro.
De jiu-jitsu es una vaina, pero así, un saco de papas.
Es bien sólido, claro, para jalar, ahorcar.
Nunca me gustó. Siempre me sacaban la mierda con mi propio kimono. Sin kimono, como las huevas. Pero
claro.
Kimono, esta vaina de que te puedan hacer
es otra,
esa
sí.
La puta,
es que es otra maña, es otro juego también. Ahora, como dices, sí, el jiu-jitsu modernamente empezó a ver las ventajas de la lucha
yeah.
Y ha estado innovando, ha estado metiendo un poco más de wrestling para el tema de los derribos, ¿no? Porque se han dado cuenta que es importante, ¿no? Al final todo suma, todo es grappling, ¿no?
¿Y siguen haciéndolo? ¿Ustedes trabajan más con kimono o un poco de mixto?
Yo enseño en el Sniper Jiu-Jitsu, es una academia muy buena.
Y
sí.
Un paréntesis, la gente que quiere ir donde, Miraflores.
Ah, sí, mira, a mí pueden escribirme en MMA Lucho Personal en Instagram, y ahí podemos conversar de cualquier tema. Y bueno, les puedo asesorar también si quieren entrenar artes marciales mixtas o Jiu-Jitsu, ¿no?
MMA,
artes marciales mixtas, lo que decían vale todo en esa época, ahora le dicen artes marciales mixtas.
Yo no le digan vale todo. Yo no le digan vale todo y tampoco lo busquen por ahí.
No.
Eso es la vez pasada con él y salió el meme pues, de Pride.
Sí.
Pero, ¿cómo Pride de las peleas?
Pero qué locura, ¿no?
O sea, es algo bien
extremo. Qué locura, sí. Por ejemplo, es una locura, ¿no? Porque en Google tú ponías Pride y salía las peleas clásicas, ¿no? Pelea Krokov, Fedor, ¿no? Randleman, los Greys también que pelearon, Rickson Greys, ¿no? Y ahora pones Pride, que es orgullo en español,
y
sale toda la movida de...
Unos triángulos extraños.
Sí,
unos triángulos extraños.
Qué buena. O sea, sin discriminar a ellos, ¿no? O sea,
no,
tiene su preferencia
no.
Bacán, pero o sea, ¿cómo le dan tanta preferencia que ahora ponen eso? O sea, automáticamente el orgullo es eso.
Claro.
Porque orgullo puede ser orgullo de muchas cosas. Una mujer trabajadora es un orgullo, una mujer trabajadora, un padre... A su familia, saca la mure.
Esa es una buena consulta, porque es que también me he dado cuenta los deportistas normalmente no tienen mucho tiempo para estar en redes, ¿eh? El deportista
sí.
Normalmente está ocupado,
sí,
¿no estás? Y ahí podemos tocar el tema de el gimnasio Cholitsu. Y sabes, a todo esto el gimnasio Cholitsu me hizo pensar, mi programa de inglés se llama Inglés para Cholos. Y dije, ¿de dónde salió? Puede haber sido una semilla de Cholitsu, ¿no?
Qué loco.
Porque Tony dijo, Cholitsu es el jiu-jitsu de los cholos.
Claro, así es.
Y había una llave que una vez le hicieron en UFC y el comentarista de UFC dijo, esa es la corbata peruana.
Claro.
Dice, esa la hizo Tony de Sousa y la mencionó una vez, la corbata peruana. Era pendejísima la corbata peruana.
Sí, claro. Es una orden muy buena, lo agarras acá, la pierna acá debajo de la nuca. Te caes,
tirada.
Tony fue nuestro maestro en ese
momento. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Tony, esa escuela era para mí una de las mejores.
Claro,
pero le faltaba la parte administrativa un poco.
Sí.
¿Tú crees que fue eso, no?
Sí, en verdad. Tenía su primo, creo que manejaba la parte administrativa. Eso también fue un tema también, ¿no? Porque tienes que tener alguien que maneje todo, ¿no? Tony enseñaba muy desinteresadamente, como casi todos nos entrenábamos, pero hay que ver la finanza, porque si no, se cae, ¿no? Después. Creo que se fue y ya nadie cobraba. Entonces,
sí,
Tony decía, paguen, pero nadie cobraba. Entonces, un día me acuerdo yo pagué y no había luz, no había agua el otro día. Entonces, pucha, me iba a bañar y...
Claro, ¿no?
Y después Tony se quitó, dijo, ya me voy y se dedicó a otro estilo de vida.
Ahí fue cuando abrió en
se
Barranco.
Se fue a Cusco, en Barranco.
Se abrió en Barranco, sí.
Y después, posteriormente, se fue a Cusco. Y Tony, te cuento, o sea, para los que no saben, fue el primer peruano que peleó en el UFC, en el evento más importante del mundo actualmente, en el UFC.
Claro.
Y el primer cinturón negro de Jiu-Jitsu y de lucha libre a la vez, ¿no? No Buñao, es una academia de mucho prestigio a nivel mundial, ¿no?
Sí, ¿verdad que no cobraba, Tony?
No cobraba.
Cuando fue en Barranco,
no
él me dijo un momento, porque claro, yo también estaba inicio ahí. Algún momento pensamos abrir acá un local con Tony, ¿tú sabes?
No.
Acá en la esquina de esta jato, vino Tony una vez, estábamos midiendo todo.
Pero acá hubiera sido estratégico, porque está en una buena ubicación,
sí.
¿Verdad?
Y después de que no llegamos a concretar, porque yo estaba ajustado también de plata en ese tiempo, y la familia también estaba ajustada. Después de 6 meses que no se llegó a concretar acá, quien abrió el frente fue Iván Iberico.
El pibe.
Cruzando la aviación,
claro
acá encima de la panadería, abrió su localcito.
Claro que sí.
Qué pendejada, digamos. ¿Cómo? O sea, las ideas están y la gente sabía, ¿no? Acá aviación era un buen punto
para
abrir.
No, sí, me acuerdo incluso acá, yo peleé en el evento, hizo en su gimnasio, hizo un evento, me acuerdo, fue el segundo nacional de lucha libre en Perú, el segundo.
Ya.
Y ahí peleé también ese evento. Y ahí organizó.
¿Pero qué? ¿Lucha? ¿Peleaste?
No, lucha de sumisiones, o sea, submission, lo que hacían prácticamente, ¿no? Porque en verdad, jiu-jitsu sin kimono, en verdad, es una lucha de sumisiones.
Ya.
El jiu-jitsu puro, si dices jiu-jitsu puro, en verdad es con kimono, con chaqueta. Es el jiu-jitsu real, ¿no?
El uso de esteroides en ese tiempo, porque ahora sí hay uso de esteroides, digo, no los conozco, ¿no? Pero en ese tiempo, solamente eran unos cuantos los que usaban, me parece, porque al ojo yo recuerdo más o menos, tengo un par de nombres que tampoco te lo voy a mencionar, claro, ¿no? Pero cuando Tony peleó acá con... Cuando tuvo una pelea Tony acá en Perú, ¿te acuerdas, no?
Con Tiburón,
pelea, sí. Tony estaba limpio, creo.
Por supuesto, claro que sí.
La otra parte estaba limpia, no estaba limpia, la otra parte. Yo recuerdo,
no creo.
Y eso lo hacemos solo por de broma, de conversación, claro. No es por joder, pero a lo que voy, antes había eso de que veía uno de los peleadores que estaba con todas las cremas y Tony estaba con dos medusas al día, creo, y claro. Eso.
Igual técnicamente Tony le iba a ganar en la pelea, solo que fue un descuido que le quiso pelear un poco más parado, ¿no?
Yo entiendo como un corte.
Sí, un corte.
Esa fue una, para la gente que nunca escuchó la pelea, fue una pelea exótica porque no tenía rounds. Iba a ser solamente o a knockout,
claro,
o a sumisión,
claro.
Pero acá fue...
Bien a lo old school, así, bien a lo old school.
De la concha de tu madre.
A la época Vale Todo, o sea, recordando el Vale Todo, porque todavía se llamaba Vale Todo, clásico. Claro. Después se llamaron, un poquito de historia para que la gente sepa, cuando decían Vale Todo, los inicios era jiu-jitsu contra karate, boxeo contra taekwondo, peleador callejero contra judoka. Entonces, ese era. Y poco a poco empezaron a fusionar estilos. Y poco a poco Vale Todo moderno y después se llamaría MMA, ¿no? Porque se dieron cuenta que lo mejor era hacer un mix, ¿no? Agarrar las técnicas más efectivas de acá y dejarlo menos efectivo, ¿no? Y,
claro.
Entonces, un poco. Y en la época que era Vale Todo también no había categoría de peso. Por ejemplo, peleabas la categoría que tú querías. Por ejemplo, yo me acuerdo que Tony pesaba 10 kilos menos que su rival, que era el Tiburón.
Claro, me estaba diciendo, veía, o sea, la estatura,
Tony sí,
salto, Tony salto, más. Pero tú veías, ya no, este peso no está bien,
Pero igual con técnica le ganaba. Yo también he peleado Vale Todo también con gente más pesada que yo y se le gana, o sea, si tienes más técnica. Claro. Pero si la técnica es igual y el otro pate es más peso y más fuerza, no, pues ahí sí.
No,
ahí es otra historia.
Claro, pues tu técnica tiene que ser superior, pero en un grado generoso.
Claro.
El peso en algunos deportes hace más diferencia que otros. En jiu-jitsu menos, pero en lucha hace más diferencia el peso.
Claro.
En lucha hace bastante diferencia
el peso. Si te ponen bien el peso, un pata que tiene sabe controlar y pone bien el peso, es más difícil, ¿no? Definitivamente.
Los de judo son malditos, ¿sabes? Sí. ¿Por qué los de judo tienen tanta base? ¿Eh? ¡Qué bestia los de judo!
Sí, los judokas son muy buenos en los lances. También trabajan bastante el control.
Sí.
Porque en un torneo de judo te inmovilizan 20 segundos y te ganan. Igual también te lanzan en cada espalda, también te ganan, ¿no? Pero también es el tema de la inmovilización. Entonces, practican bastante inmovilizar al rival.
Ahora, ¿cuál es el deporte más popular en artes marciales que tenemos en Perú?
Bueno, yo en verdad, en una época fue el karate, como todos saben, ¿no? El karate.
De ahí siguió taekwondo.
De ahí siguió el taekwondo.
¿Por qué taekwondo le ganó a karate? Porque fue así, como que fueron olas, ¿no? Fue karate.
Yo creo que ha sido más por un tema comercial. Creo que se han sabido marketear bien, porque en verdad es muy similar al karate, ¿no? Solo que es un poco más con patadas, el estilo coreano.
Ha cambiado el taekwondo, porque ahora es más por puntos, me parece. Antes era más salvaje el taekwondo,
sí.
Ahora lo veo más...
Todo lo que es deporte, en verdad ha cambiado y se ha reglamentado más, se han habido cambios y han quitado técnicas un poco más efectivas y lo han vuelto un poquito más nice. El único que lo han puesto un poco más, que conserva un poco más tradición, un poco fuerte, creo que es el jiu-jitsu, ¿no? En lo que es juego de piso, ¿no? Ahorita lo más popular, te digo, ahorita en artes marciales yo creo que es... El karate todavía tiene su base, ¿no? Sobre todo en kids, pero el Muay Thai ha crecido un montón, ha evolucionado un montón. Cuando entrenábamos Muay Thai, que enseñaba Rodrigo Jorquera en el Cholizo.
Tenía buena Jorquera, bueno, había un detalle, que a veces tú pateas, pero el otro te puede agarrar la pierna.
Claro.
Entonces Jorquera dijo, tú pateas, agarra la pierna, baja la rodilla y le jala la cabeza para abajo, ¿me entiendes?
Claro.
Saca la pierna,
ahí anula,
porque no quieres quedarte con la pata ahí, pues, ¿no?
Así es.
Ya.
No, Rodrigo muy bueno. Rodrigo actualmente es el director técnico de la Federación Peruana de Muay Thai, que tiene muy grandes logros. A nivel así mundial, ¿no?
Qué bella.
Y bueno, ya me fui de esta persona.
Okay,
algunos golpes también pueden haber repercutido en la memoria.
Ese tiempo, para recordar los quienes enseñaban en Cholitsu, era Rodrigo Jorquera, Tony, Cristian, ¿no?
Y Cristian, Pérez.
Bueno, Tasmania también.
Tasmania también enseñaba, muy bueno, Tasmania. Cristian Grimaldo, muy bueno. Tiene su escuela, el Bushido. Después también Freddy Blanco, que le decían la Cobra Blanco, boxeo, sí, sí, boxeo, sí, sí, muy bueno. También peleó Vale Todo también.
Freddy Blanco. Él decía, si yo tuviera jiu-jitsu de Tony sería campeón mundial. Pero tenía buen boxeo, ¿no? Para ti era bravo.
No, si peleaba, tenía varias peleas.
Te enseñaba unas buenas también, porque te metes el jab y él decía, ¿no? Cubres, pero él mismo le sueltas, ¿no? Claro. A veces uno comete el error que estás muy a la defensiva.
Así es.
Y si el otro sabe que estás muy a la defensiva, no, sigue avanzando.
No, y a veces por putos te gana, ¿no? Igual la cosa es cubrirse bien, ¿no? Tratar de proteger la cabeza, que es lo más importante para mí, ¿no? Oh, también el hígado también te puede noquear, pero, sí, pero la cabeza creo que es lo más importante, porque también las neuronas, ¿no?
Eso se lo escuché a Marco Lano. Marco Lano una vez creo que lo estaban estrangulando y tapió, dijo, yo quiero ir de acá y quiero irme a una fiesta con mi gente. Dijo, no quiero que me vean todo desmayado, claro, ¿no? Hablando de Marco Lano, por ahí te encontré, pues, por su podcast.
Sí, 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 claro, Marquito.
Muy buen peleador. ¿Tú lo conoces a él?
Bien talentoso. Él era alumno de Kamikaze, de un pata que le decían, que se llamaba Lucho Arana. Muy buen peleador de la escuela antigua.
Kamikaze es acá abajo, ¿no?
Sí, quedaba en Simón Salguero.
Ya,
Ahora no sé qué fue la historia. Él era el alumno de Lucho, era su mejor alumno. Y en verdad era un pata, bueno, Marquito sigue siendo un pata que tiene una pegada muy fuerte. Y por eso muchas peleas ganaba con el knockout, ¿no?
Sí, sí.
O sea, dinamito Lano. Muy buen muchacho. Y es joven, podría seguir haciendo MMA, en verdad. Solo que debería seguir entrenando más, quizás mejorando su grappling.
No, buen coach, él ya la pensó más, ¿eh? Dijo, no, ya hice mi... Porque él ya ha hecho su cuota de peleas también.
Ah, no, ¿no? Claro. O sea, él ha comenzado bien joven.
Sí.
Comenzó bien. Mira, yo, por ejemplo, él ha comenzado creo que a los 16 años que iba a pelear, claro. O sea... Y ahora, recién ahora, en esta época, hay nuevas generaciones que están empezando a pelear MMA así, chiquillos. 15, 16 años están empezando, ¿no?
O sea, ahora es más fácil en cierto sentido, que ya tienes el mapa de por dónde ir.
Claro.
O sea, puedes ir a YouTube, ves un par de llaves, esto es esto.
No, te ayuda bastante, YouTube, qué bárbaro de conocimiento e información que hay, ¿no?
Y es más, puedes buscar cuál es el gimnasio que te queda más cerca, pones, ¿no? Jiu-Jitsu, claro. Te bota por GPS. En ese tiempo, no, tú ibas buscando, así, no ibas buscando carteles. Ah,
¿dónde por allá?
O si no, buscabas los macetas, porque en ese tiempo no había mucho gimnasio, o sea, no había la época metrosexual, esa onda,
claro,
metrosexual.
No había eso.
La onda metrosexual se puso de moda por el 2010, más o menos, con los patitas de esto es guerra.
Ya,
por
ya.
Ahí se puso de moda, porque antes, en esos tiempos, nadie, la gente peleaba, claro, nomás, pero no se estaban mirando. Ahora incluso peleadores a veces me contactan porque quieren verse más, sí, estéticos.
Fácil.
Para sus redes también. Creo que el metrosexual lo encuentras en todas las áreas, ¿sabes?
Sí, sí, me acuerdo en el Sniper, me acuerdo también había un chico que entrenaba con nosotros en el Sniper, gimnasio de Cristian Freire, en Miraflores, cuando había Miraflores, y ahí tenía un espejo, Cristian Grandazo. Y el chico agarraba, se miraba al espejo y se miraba así.
No, o sea, no estaba haciendo sombra, no, no, estaba.
Cristian le llegaba eso, Cristian agarró un día y dijo, ya este espejo lo saco, y lo sacó el espejo.
Nunca. Qué gracioso. Yo en mi gimnasio que hice tampoco nunca le puse espejo por ese motivo. Porque me llega el pincho con la gente. O sea, no es que me moleste que se miren, pero lo que me preocupa es que descuidan la técnica por mirarse.
Claro.
Por ejemplo, tú estás haciendo peso muerto, estás pensando en el peso muerto, pero no estás haciendo peso muerto, estás mirando así con deseo, ¿no? Claro. Cómo se curvea su cuerpo. Y eso es peligroso. Y también, en cierto modo, para las pesas, te descuadra el layout, porque todos se juntan como moscas donde está el espejo.
Claro, claro, lógico, claro, lógico.
Pero en artes marciales sí debería haber un espejo, creo, porque tienes verte cuando estás practicando la sombra.
Sí, bueno, yo creo que sí, en verdad, sí, porque sí te ayuda, en verdad. Solo que en este caso es un caso especial, ¿no? Pero en verdad sí.
En jiu-jitsu también, porque a veces estás ahí y quieres ver en el espejo.
Claro.
¿Qué está haciendo el otro lado?
Verdad, esa es buena. A lo ninja, técnica ninja.
Claro, claro. Y en lucha, por ejemplo, cuando peleabas, siempre el secreto, no sé, para la gente que nunca ha practicado lucha le va a parecer raro, ¿no? Pero en lucha tú tienes al juez que te está mirando, pero a veces los pendejos te quieren meter el dedo al culo para que abra la guardia. Entonces, ¿qué hacía? Siempre el secreto era el culo hacia el juez, yo, y mi cabeza, el culo hacia el juez porque no quiero que, ¿no?
Claro.
Puta, sí, era bravo.
Que eso se va en cocina. Tú más.
No, sí. Tony hacíamos
bueno sí, para puede eso. Puede pasar.
Con Tony decíamos, oye, ten cuidado, pompa, siempre me
puede pasar. Lo que ves también, bueno, la gente que es cochina, a veces trampa, ¿no? También, bueno, que he visto, bueno, no eso, pero hacen lucha, o hasta en jiu-jitsu, pero no tanto, en lucha, más de esto que agarran y ¡pum! Te mete un cabezazo y ahí,
claro,
te hacen el derribo.
La agarra de huevos también
caleta,
en lucha, no sé si... ¿Te ha pasado?
No, pero...
A veces cuando ya lo botaste, ¿será que en lucha tiene más
agarran,
esa...
Agarran, creo que sí, ¿no?
Y en lucha lo tiras y te quieres poner encima, ¿no? Tipo 100 kilos, ¿no?
Ajá.
Y ahí en eso, puta madre, te está agarrando los huevos. Claro. Y te
va a segunda.
Pero
eso son técnicas para defensa personal, creo yo. Eso es otro tema.
¿Cuál es el nombre de eso? Tiene un nombre, ese de defensa personal. Krav Maga.
Ah, puede ser.
Pero antes sistema valía israelita. Antes valía por el tema, por el tiempo de Shamrock, valía golpes bajos, ¿no?
Sí, valía golpes bajos. O sea, en el baletó antiguo, en las MMA antiguas, valía golpes bajos. O sea, podías tener tu protector inguinal, pero sí podías meter golpes. Me acuerdo una pelea en el UFC 4, Kit Harney, un pata que venía de Karate Kempo, peleaba con las manos así. Este pata pelea contra un pata que le llamaban Yosom, que se supone que hacía una mezcla entre Submission Wrestling con Judo, con, no, Submission Wrestling con Taekwondo, creo que era así. Y él lo agarra en una guillotina, pero no la hace muy bien. Y Hagney queda de costado y no sabía cómo soltarse, le agarra el cuello y le empieza a pegar en los genitales. Es un clásico. Y el pata después afloja, pela guillotina.
Obviamente. Hoy tienes hasta las 9:50, Lucho, ¿o hasta qué hora?
Sí.
Hasta las 9:50. Ya, ya. 9:45, unos 6 minutos más para, ya, no, para seguir compartiendo la sabiduría. Claro, eso ya no hay ahora. No. Lo que es jodido ahora son para mí las llaves de pierna.
Sí.
Porque en la llave, o sea, en una estrangulación de tres mallas,
sí,
en una palanca de brazos también es jodido, pero una palanca de, una de tobillo,
sí, es jodida esa. Hay palancas de pierna bien peligrosas porque también te pueden, hay una del heel hook, que le dicen heel hook en inglés, que te agarra el tobillo acá y te lo hace girar, y te puede romper los ligamentos de aquí hasta acá, y muchas veces necesitas operación. Y se ha puesto de moda últimamente, ¿eh?
Hace pero cuando sientes el dolor, cuando sientes el dolor es tarde o sientes el dolor un poco antes.
No, esa se siente un poco tarde porque no la sientes mucho, la sientes solo cuando la aplican. Al contrario de la de rodilla, tobillo recta, sí. Pero por eso, si peleas en ese reglamento, tienes que estar preparado para defenderte y para escapar, ¿no? Y si sientes que está medio puesto, ya mejor tapeas.
No esperar a que el dolor.
No, no, porque te puede romper, te puede hacer un daño mayor. Eso es lo malo, ¿no? Lo único malo es las palancas piernas. Ahora, en MMA funciona también. Pero también ha pasado que le hacen la palanca y el otro pata logra poner postura, se levanta y...
Te gomea.
Y gana también la pelea. O sea, son buenas, pero hay un cierto riesgo si el otro sabe defender y te quedas abajo.
Había una, había un patita Jorge, creo que se llama, uno grande.
Jorgito.
Medio gordito, pero claro, grande, alto, que a veces iba a su lato.
Me obligo, Jorge Castro.
Ya, Jorge Castro, está, ¿eh?
El destructor.
Sí, sí.
Gran pata mío, muy bueno.
Piso, tenía la concha de su piso. Entonces, estaba ahí y él me tenía en media guardia. Entonces, en eso, veo que, no sé cómo, pero me agarra de acá y él está todo abajo. Me agarra de acá, ¿no? Y me sacó la mierda.
Claro.
Entonces... Tony le dijo, Jorge, no seas pendejo, me escuché. Y Jorge le dijo,
esa es la clásica de Tony.
No seas pendejo, le dijo.
No seas pendejo.
Y Jorge le dijo, no, para que vean que lo respeto, estoy yendo a toda máxima potencia y está hecho mierda. Pero sí, eso es cierto también. O sea, tú no quieres que así seas. O sea, tú no quieres que te menosprecien, ¿no? O sea, quieres que. Quieres pelear, porque claro, tampoco que te saque la mierda, ¿no? Tú quieres como que. Siempre quieres pelear a cierto nivel. También ir muy intenso, siempre jodido.
Sí, yo mira, en lo particular con todos los años que tengo, he tenido lesiones, trato de cuidarme, y he tenido alumnos, montón de lesiones he visto en alumnos, o sea, sería mentira decir que no hay riesgo de lesiones. En verdad en todo hay lesiones, aunque hasta en el ballet te puede lesionar una chica, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero sé cómo prevenir, hay que hacerlo con cuidado, es más, tratar de dejar el ego de lado. Yo siempre he sido tranquilo, pero y también aparte de ser tranquilo, o sea, ha habido gente que no eran tranquilos, que eran impetuosos, pero hace demasiado lo han vuelto un poco más tranquilo, porque te enseñan a respetar lo que hablábamos el otro día.
Claro,
porque ves que hay gente que tiene nivel y te puede ganar, y a veces no son... Entonces, este es el tema, ¿no? Entonces tienes que ser humilde y comenzar tranquilo. Incluso sparring, si le ganas a alguien, le gana, pero no hacer una fiesta, o sea, no hacerlo sentir mal.
Claro, pero es que antes no había video, pues. Ahora, si tienes video, ya hay más...
Ah, también, por supuesto.
Porque sabes que te están grabando.
Por supuesto, ¿no? Ahora todo el mundo te graba.
Claro.
Y bueno, eso en realidad, y yo digo, a mis alumnos también, por ejemplo, hacemos sparring de kickboxing, de golpe, eso también... O sea, yo lo he adaptado de mi experiencia personal y también he leído de gente de nivel que también dice lo mismo. O sea, tratar de no meterle tan fuerte. O sea, tratar de buscar la técnica. Porque si le metes fuerte, primero lo puedes lesionar a tu compañero. O sea, de vez en cuando puede ser fuerte, ¿ya? Pero la mayor parte de veces más técnico para evitar el riesgo de lesiones, ¿no? Y si te sale la técnica sin mucha fuerza, te va a salir con fuerza de todas maneras.
Claro, claro.
De todas maneras te sale.
El tema de la intensidad tal vez antes de competencia nada más, pero en
periodos
regulares no nos quiere decir
no,
así.
No.
Y ese de un íbamos a hacer errores de principiantes, pero la conversación así, ¿no?
Sí.
Pero tal vez ese era uno de ellos, es querer ir a todo gas todo el tiempo.
Claro, no.
Claro.
Mejor es un consejo también que me dio Tony, que me parece que es el mejor que me ha dado del tiempo que lo conocí. Me dijo, en la lucha trata de fluir. O sea, no le metas power. Y solo cuando ves ahí un punto débil de la persona, ahí sí, ¡tra! Con todo bailas.
A Tony me acuerdo, se dejaba que le haga yo.
Claro,
se dejaba que le haga pataleón, le hacía triángulo.
Y él fluía, fluía, se relajaba.
¿Cómo lo hace? No estoy ahorcado y nada.
Yo, bueno, yo, Yo ahora ya tengo más conocimiento, ya sé fluir. O sea, como lo hablábamos, la experiencia. Con la experiencia aprendes un montón.
Claro.
Mi nivel de antes era otro. Ahora, claro. Acá, entonces. Pero lo bonito es que siempre puedes aprender en la vida, ¿no? Siempre vas aprendiendo. No solo las artes marciales, o sea, para toda la vida. Te enseña. La experiencia es lo más importante. O sea, con la experiencia tú puedes avanzar a un nivel muy alto, ¿no? Claro, a nivel competitivo hay una edad que ya por la edad, biológicamente ya no es igual, ¿no? Pero puedes transmitir tus conocimientos como coach. Claro. Y pucha, va a ser que tus alumnos. Porque estás transmitiendo tu experiencia, que es súper valioso, ¿no?
Ahí es también un poco la humildad, ¿no? De querer ayudar a otros. Porque claro. Hay unos que quieren ser la cabeza siempre. Entonces, como que no quieren ser. Y claro. Hay un poco de envidia. Pero en artes marciales he visto menos envidia. He visto más envidia en otros deportes, que sí, no voy a mencionar. Pero en artes marciales la gente suele ser humilde. Bueno, cada lucha está ya con el tiempo. Si la gente quiere seguirte, ¿puede pedir galletas a la gente?
Por supuesto.
Ya, ¿dónde puede hacer todo al Instagram?
No, estoy en Instagram, me lucho personal. Y bueno, también consejos, como le decía, de artes marciales, o si quieren entrenar, aprender más cosas, ¿no? Del tema.
Asesoría, ¿cómo reproducirme tarde? Ya, ¿cómo? ¿El Instagram? ¿Cómo es el Instagram?
Voy a ver, nomás, MMA Lucho Personal.
MMA Lucho Personal. Lucho Personal. Si quieren practicar inglés, inglesparacholos.com. Si quieren más entrevistas con Lucho, más temas, pueden pedirlo. No estamos tan lejos, ¿verdad? Estás tú.
No, estoy cerca, sí. Exacto. No, y ha sido un gustazo, en verdad, José. De verdad.
Un gusto. Chévere. Después de 20 años, carajo. 20
sí,
años,
qué loco, ¿no?
Abuelo.